Bendiciones. Gracias damos a Dios por un nuevo día en el cual podemos tener vida, en el cual podemos estar en su casa. Dice en su palabra que nuevas son cada mañana su misericordia y su fidelidad para con cada uno de nosotros. Y hoy podemos decirle gracias, Señor, porque por tu misericordia es que estamos hoy aquí. Podemos decirle gracias, Señor, porque eres tú el que nos sustentas, eres el que cada día nos sostiene, eres tú el que nos permite pensar coherentemente. En la Biblia está la historia de un rey que perdió su cordura y lo hizo precisamente por la intervención de Dios, porque Dios quería demostrar que Él realmente era el que le daba el sustento, el que le daba la fuerza, el que le había dado todo lo que él podía haber alcanzado. Y eso me habla de que si usted y yo estamos aquí hoy, podemos reconocer que Dios es real, que Dios es verdadero y que Él es el que nos sostiene, el que nos sustenta, que Él es el que nos trajo hasta este momento, hasta este día, hasta este lugar. Es porque Él también nos ha dado la cordura para poder comprender esto. La palabra de Dios habla de que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Fue primero Él el que se acercó a nosotros. Dice 2 de Crónicas capítulo 15 verso 2: escúchenme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Nos encanta la primera parte. Dios, el Señor estará con ustedes. Dios, el Señor estará con nosotros. Y eso es wow. Pero también dice que si lo abandonamos, Él nos abandonará. Y no porque deje de amarnos, sino porque es nuestra decisión. Qué bueno que hoy nosotros podamos tener esta decisión de acercarnos a Dios. Repito, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. El Señor, escuche, el Señor estará con nosotros. Y quiero que pueda ponerse sobre sus pies si está aquí en el templo. Y si está escuchando este audio, pues que usted también pueda repetir junto con nosotros. El Señor estará con nosotros siempre y cuando estemos con Él. Si lo buscamos, Él dejará que lo hallemos. Si lo abandonamos, Él nos abandonará. Señor, en esta hora estamos aquí porque definitivamente no te queremos abandonar. No te queremos dejar ir, Señor. Queremos corresponder a tu amor por nosotros, Señor. Estamos agradecidos porque tu palabra también declara que tú estás a la puerta de mi corazón cada día y llamas. Por si acaso yo abro la puerta, entonces tú entras, vienes a mí, a mi corazón, hablas conmigo, tratas conmigo, me ayudas, Señor, me acompañas. Compartes conmigo, Señor. Quiero estar contigo cada día de mi vida, Señor. Y por eso hoy estoy aquí. Así que te invito a que tú puedas decirle a Dios con tus propias palabras cuánto quieres estar cerca de Él. El Señor está con nosotros siempre y cuando estemos con Él. En ocasiones podemos estar con una persona, pero no estar allí. Podemos estar con una persona, pero nuestra mente puede estar en otro lugar. Por eso es que Dios dice, estaré con ustedes si ustedes están conmigo. Si ustedes me buscan, entonces yo estaré con ustedes. Dejaré que ustedes me hallen. Señor, hoy estamos aquí precisamente porque queremos escuchar tu voz. Queremos estar contigo, Dios. Y no queremos solamente que esto sea un momento, unos minutos, unas par de horas aquí en tu casa. Queremos cada día estar contigo, Señor. No queremos dejarte allí parado en la puerta. No queremos, Señor, dejarte esperando. No queremos que tú tengas que abandonarnos, porque nosotros te dejamos abandonado en la puerta por mucho tiempo, Señor. Nosotros hoy queremos abrir la puerta de nuestro corazón. Queremos decirte: pasa, Señor. Queremos abrazarte. Necesitamos abrazar tu presencia. Dile: Señor, anhelo tu presencia, si es que así lo anhelas. Dile: gracias, Señor, porque tú me amas, y porque me amaste, porque me amas. Hoy puedo fijarme en ti, Señor, en cada detalle que has tenido para conmigo, Señor. Gracias, 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 Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tu amor por mí sobrepasó todo límite al dar a tu Hijo en rescate por mí. Gracias, Jesús. Gracias por venir en mi rescate. Gracias por dar tu vida para que yo pudiese acercarme. Gracias, Jesús, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Nadie es como tú. Nada puede tomar tu lugar. Hoy te corono a ti como el Rey de mi vida, como el Rey de mi corazón. Dejaste que te encontrara, Señor. Por eso hoy quiero adorarte con todo mi corazón. Quiero entregarte a ti todo mi amor. Solo a ti, Jesús.
Maravilla. recorre con su mirada toda la tierra y Él está listo para ayudar a quienes le son fieles. Señor, por eso hoy confiamos en tu promesa, confiamos en esa fidelidad tuya, confiamos, Señor, en que hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Montes caerán, el mar rugirá al sonar, al escuchar el nombre de Jesús. Nombre que sobre todo nombre tiene poder. El único nombre por el cual podemos ser salvos es Jesús. Y a su nombre damos gloria. Y a su nombre damos alabanza. A Jesús, 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 Jesús. Mi Salvador, mi Rey, mi Libertador, mi Sanador, mi provisión, mi luz y mi salvación. Mi alto refugio, la fuerza de mi vida, mi fortaleza. Eres tú, Jesús. Incomparables promesas nos da el Señor, y todas ellas gracias a Jesús. Es en el nombre de Jesús, y por eso damos gloria a su nombre. Podemos dar alabanza hoy al nombre que sobre todo nombre. Hoy nos unimos a toda la creación que alaba el nombre de Jesús. Hoy nos unimos a la creación que exalta el nombre que sobre todo nombre. Thank you.
Porque santo eres tú, Señor, y no hay ningún otro santo en todo el universo. Es que alabamos y bendecimos tu nombre. Pero incluso, Señor, tenemos miles de razones por las cuales agradecer, Señor, y cada semana, oh Dios, debemos encontrar nuevas razones o encontramos nuevas razones para agradecerte y para estar agradecidos de ti, Señor, porque de ti proviene todo cuanto tenemos, todo cuanto encontramos, todo cuanto podemos llevar a nuestras casas como provisión. Gracias, Padre, porque tú provees para nuestro alimento. Gracias, Señor, porque tú nos provees para vestir nuestros cuerpos. Gracias, Padre, porque tú provees un techo sobre nuestras cabezas, paredes, Señor, a nuestro alrededor para proteger nuestra familia. Gracias, Padre, porque tú nos permites, oh Dios, el poder habitar aún incluso en familia. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, tantas cosas, tantas maravillosas cosas, Señor, que si pudiéramos o si tuviéramos la oportunidad de comenzar a agradecer por cada una de ellas, no encontraríamos tiempo para hacer ninguna otra cosa más, porque todo cuanto tenemos, todo cuanto hacemos, cada latido de nuestro corazón, cada respirar, cada suspiro, cada movimiento, Señor, de nuestros ojos, cada parte de nuestro cuerpo, Señor, que tiene vida, es por ti y solamente por ti, Señor. Por eso, Padre, hoy en el nombre de Jesús, estamos agradecidos de ti. Y como parte de nuestra adoración, como parte de nuestra ministración de alabanzas a ti, Señor, consagramos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Gracias, Padre, por proveer para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos has provisto de todo cuanto tenemos. Pero incluso hoy necesitamos decirte, Señor, que nos sigas bendiciendo. Y consagramos nuestras ofrendas y diezmos, Señor, en parte como agradecimiento, pero en parte también, Señor, como pacto de nosotros hacia ti, Señor, en seguir agradecidos para que tú sigas bendiciendo. Porque tu palabra dice, Señor, que por medio de las ofrendas y de los diezmos de tu pueblo, es la forma en la cual el templo en el cual se da adoración a ti debe continuar funcionando, porque es parte de nuestra adoración que haya alimento en tu casa para que tú bendigas la nuestra. En el nombre de Jesús, amén.
Todo es por ti. Fuiste a la cruz por ti.
Salud.
Gracias, Señor, porque solamente es por ti que podemos cantar, vivir, amar, soñar. Es por ti, Señor, que podemos no solamente tener vida, sino tener esperanza de vida eterna. Por eso alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir la adoración y la alabanza. Y por eso, Padre, te damos alabanzas a ti, oh Dios. Por eso exaltamos y adoramos tu nombre, porque solamente tú eres digno de recibir la alabanza. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa para alabar, para bendecir su nombre, para dar la alabanza y la adoración que solamente Él se merece, pero también para que Él ministre nuestras vidas, para que Él hable a nuestros corazones. Hemos ministrado alabanzas a su nombre en esta mañana, pero también tenemos otro propósito en estar reunidos en este lugar, y es que Él alimente también nuestras almas, traiga ese sustento que necesitamos para nuestras almas cansadas y sedientas, hambrientas, como siempre es la condición del ser humano. Y así será hasta el momento en que estemos en la presencia del Señor. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Y en ese texto vamos a centrar nuestro mensaje en esta mañana. Dice entonces la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Padre Celestial, que tenemos en esta mañana, en este tiempo, necesidad de que tú hables a nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta hora ponemos no solamente nuestros corazones ante ti, ponemos también toda nuestra vida, nuestra mente, aún incluso, Padre, todas esas cosas que puedan estar preocupándonos en este tiempo, Señor, te pedimos que por tu misericordia, tu bondad y tu amor puedan pasar a un segundo plano en este tiempo, porque necesitamos, más que querer, necesitamos escuchar tu voz, prestar atención a lo que hoy quieres hablarnos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos ante tu presencia nuestras vidas todas, completa. Y pedimos, Padre, que tanto los que estamos en este lugar como a quienes escuchan de forma diferida, podamos recibir con mansedumbre esa palabra que va a transformar nuestras vidas para tu gloria y para tu honra, pero también bendición y victoria nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En nuestro mensaje de la semana pasada, que titulamos Ofrendas para Avivamiento, nos centramos en el libro de los Jueces, capítulo 6. Y hoy también vamos a estar volviendo a ese texto, a Jueces, capítulo 6. Así que le pido que lo vaya ubicando también en su Biblia. Sin embargo, comenzamos por el libro, por la lectura que tuvimos en Romanos 12:1, porque hoy nuestro tema es titulado Altar para un Avivamiento. Pero necesito recapitular un poco con respecto al tema o al mensaje de la semana pasada, que, repito una vez más, titulamos Ofrendas para Avivamiento, porque estuvimos centrándonos en lo que fue la historia del llamado que Dios le hizo a Gedeón para liberar al pueblo de Israel de la opresión que sistemáticamente los enemigos que tenían en aquel momento les estaban causando. En aquel mensaje hablamos de la condición en la que se encontraba la Israel del tiempo de Gedeón. Los enemigos y la opresión, el empobrecimiento que les estaban causando. Y que todo eso estaba sucediendo a causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Pero también es cierto que hubo un momento, después de 7 años de estar sistemáticamente siendo atacados y saqueados por los madianitas y otras tribus, ellos se acordaron de Dios, clamaron a Dios, Dios los escuchó y envió un profeta para recordarles que aquella situación era producto, como acabamos de decir, de una desobediencia o de la desobediencia de los israelitas. También hablamos del llamado de Gedeón que le fue hecho por Dios mismo, el mismo Dios se apareció frente a él, aunque él no le reconocía, pero Dios mismo se presentó frente a él y eso, aunque le sirvió a Gedeón para desahogar lo que había en su corazón, Gedeón de la misma forma se sentía igual que el resto de los israelitas. Él se sentía oprimido, temeroso, desanimado, frustrado. Se sentía inseguro e incapaz. Y todo eso de alguna manera u otra ha reflejado o refleja aspectos de nuestra vida, decíamos la semana pasada. Tal vez todavía o el día de hoy, muchos de nosotros nos sentimos tal vez así, oprimidos. Tenemos temor por el futuro. Estamos desanimados. No vemos un panorama en el futuro que pueda ser algo promisorio u optimista. Tal vez nos sentimos frustrados. Estamos ya cansados de tanto bregar. Y obviamente al final todo eso nos hace sentirse inseguros e incapaces. Pero en el caso de Gedeón, cuando Dios lo está llamando, él, a medida que el ángel de Jehová, a medida que la presencia de Dios ministraba a su vida, todo aquel tropel de sentimientos negativos y contrarios al propósito de Dios fueron disipándose, tal como la niebla se disipa a medida que el sol va calentando en la mañana. Todo aquello se fue disipando y Gedeón comenzó a estar dispuesto para atender el llamado que Dios le estaba haciendo. Cuando Gedeón pudo creer en su corazón las palabras que el ángel de Jehová le estaba diciendo, aunque él todavía no sabía, no se había dado cuenta que estaba hablando con el mismo Dios, con la misma presencia de Dios, entonces Gedeón dispuso su corazón para dar una ofrenda a aquel desconocido que le había levantado el ánimo. Aquel desconocido que lo había sacado de su foso de opresión, de inseguridad, de desasosiego, en fin. De todas esas cosas que sentía y que con sus palabras le había dado aliento y le había dado coraje renovado para enfrentar la situación. Y así llegamos entonces al punto central del mensaje de la semana pasada, el que titulamos Ofrenda para Avivamiento. Y ese punto era que Gedeón presentó una ofrenda a Dios. Una ofrenda que era o que fue exuberante o exagerada. Porque Gedeón, y hacíamos énfasis en esto, Gedeón preparó para una sola persona, para un solo hombre que creía él que era lo sumo, la persona aquella con quien él hablaba, él pensaba que tal vez era un profeta, él preparó un cabrito completo, preparó un caldo, una sopa, un hervido y preparó todo un efa de harina que daba para comer por lo menos 10 hombres. 10 hombres trabajadores y comer solamente pan, saciarse comiendo pan sin comer ninguna otra cosa. Y todo eso lo preparó Gedeón para aquel visitante que le había estado hablando. Después de todo este preámbulo y toda esta introducción, vamos a entrar al mensaje que hoy el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón compartir con ustedes, el cual hemos titulado o he titulado Altar para un Avivamiento. Y de lo primero que quiero hablar es precisamente de la ofrenda que Gedeón dio. En Jueces capítulo 6, versos 21 al 23, y le voy a pedir por favor que vayamos a ese pasaje sin que se olvide de Romanos capítulo 12, verso 1, porque vamos a estar volviendo ahí. En Jueces capítulo 6, versos 21 al 23, nos habla de que cuando Gedeón presentó la ofrenda, el ángel de Jehová, aquella teofanía de Jehová, de Dios, tocó con el báculo que tenía, con el bastón que cargaba, tocó la ofrenda, tocó la peña, y de la peña subió fuego y consumió aquella ofrenda. La consumió toda por completo, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. En nuestro mensaje anterior, necesito recordar todavía esa parte, el mensaje anterior. Hablamos de que cuando la ofrenda que Gedeón presentó fue consumida por la presencia de Dios, todas las preguntas que Gedeón tenía en ese momento fueron contestadas. Es decir, ¿por qué les había venido todo ese mal? Fue una de las preguntas que le hizo al ángel de Jehová. Y él entendió que fue por la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Quién era el que hablaba con él? Gedeón entendió que era el mismo Dios el que estaba hablando con él. La otra pregunta que vino a la mente de Gedeón era, ¿por qué el ángel, por qué esa persona le había hablado de la forma en que le había hablado? Porque Dios buscaba encomendarle a él una tarea. Y eso nos habla de la importancia de presentar una ofrenda a Dios que sea agradable en todo tiempo y en todo momento. En nuestro caso, en el caso de Gedeón, Gedeón presentó una ofrenda que fue exagerada o exuberante, como decíamos. En nuestro caso, si usamos como referencia Romanos capítulo 12, verso 1, deducimos que nuestra ofrenda debería ser nuestra propia vida. Porque el texto dice, de Romanos 12, 1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debe ser nuestro culto de todos los días. Entonces, si nosotros nos basamos en eso, nosotros debemos presentar nuestra propia vida en ofrenda a diario. Yo estoy seguro que usted tiene preguntas en su corazón en cuanto a las situaciones o las circunstancias que han estado aconteciendo en su vida. Yo estoy seguro que usted mira la situación política y económica de nuestro país y usted se ha preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Pues bien, cuando tú comiences a presentar tu propia vida en ofrenda agradable a Dios, y escuche bien, me encanta la forma en que Pablo lo dice, porque Pablo está diciendo, no es que presentes tu vida en ofrenda simplemente, no, porque todos nosotros, toda persona que ha conocido al Señor Jesucristo y le ha aceptado como su Salvador personal, de alguna manera u otra presenta ofrendas a Dios. De alguna manera u otra se presenta a Dios en ofrenda. Pero el apóstol Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tú tienes que presentar tu vida como una ofrenda que sea agradable ante la presencia de Dios. Porque ahí es cuando vamos a empezar a obtener respuestas de parte de Dios en cuanto a las situaciones que han estado sucediendo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. Y escúcheme, hasta que usted y yo no tengamos esas respuestas, no vamos a poder decidir de forma correcta cuál es el curso de acción que debemos tomar. Vamos a seguir intentando cosas, probando. Vamos a seguir como Gedeón, sacudiendo el trigo cuando deberíamos estarlo trillando en la era. Vamos a estar sacudiendo el trigo en el lagar cuando deberíamos estar procesando todo un sembradío, hectáreas de trigo. Pero necesitamos comenzar a presentarnos nosotros mismos en ofrenda agradable a Dios. Luego, en el verso 22, nos muestra que Gedeón reaccionó como cualquier persona temerosa de Dios cuando se da cuenta de que estaba enfrente de la presencia, de la mismísima presencia de Dios. Gedeón creyó que moriría, pero Dios literalmente le dice en el verso 23, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Es decir, Dios le había derramado sobre la vida de Gedeón, sobre Gedeón, su gracia. Dios le había regalado de su gracia a Gedeón, porque había estado ante la misma presencia de Dios y no había muerto. Cuando nosotros somos capaces de ministrar en ofrenda al Señor nuestros cuerpos y toda nuestra vida de una forma que sea agradable a Él, tal ofrenda nos hace estar en paz con Dios. Y por lo tanto, esa ofrenda de paz que Dios usa para avivarnos de formas que no podemos imaginar, nos lleva a un lugar renovado, a lugares que ni siquiera hemos estado o soñado estar anteriormente. Cuando concluíamos el mensaje de la semana pasada, hablaba de un paralelismo entre la experiencia de Gedeón y la que vivió Abraham en Manre, bastante tiempo atrás, unos siglos atrás, unos 500 años tal vez atrás, cuando el ángel de Jehová también le visitó personalmente. Ni Abraham, igual que Gedeón, presentó una ofrenda sin saber que era Dios mismo quien estaba frente a él. Pero en el caso de Abraham, la ofrenda no fue consumida en fuego en un altar como en el caso de Gedeón, sino que el ángel de Jehová y los compañeros, los otros dos ángeles que andaban con él en aquel momento, se sentaron a la mesa y se comieron aquella ofrenda que Abraham les presentó. ¿Por qué esta diferencia? Porque en el caso de Abraham, Dios quería renovar y confirmar la fe de Abraham. Consideremos que Abraham ya era un hombre que había demostrado confiar en Dios, que tenía fe en Dios. Había salido de su tierra y de su parentela y había hecho cosas en las que había demostrado confiar en Dios. Ahora Dios quería confirmar la fe de Abraham para que él se solidificara en su fe. Porque todavía la promesa de darle un hijo con su esposa no se había cumplido. Pero ahora Dios venía a renovar esa fe de Abraham, confirmarla y determinar el cumplimiento de la promesa que le había hecho. En el caso de Gedeón, el Señor recibió su ofrenda. En el caso de Abraham, el Señor Dios recibió la ofrenda y la consumió, la comió, la compartió con él. ¿Por qué? Porque quería renovar la comunión. Quería renovar la fe de Abraham, confirmarla. En el caso de Gedeón, el Señor Dios también recibió la ofrenda, pero no la comió, sino que la consumió en fuego, porque el propósito era sacar a flote la fe de Abraham, de Gedeón. Demostrarle que el Señor estaba dispuesto a recibir la promesa de obediencia de él, si él se volvía a Dios de todo corazón. Y tal vez aquí estamos en ambos estados o estadios, muchos de nosotros. Algunos tal vez estarán en el punto en el cual Dios está sentando con ellos a consumir la ofrenda que están presentando como sacrificio vivo. Tal vez otros estarán en el estadio de que simplemente la ofrenda tenga que ser consumida en fuego, quemada como sacrificio, porque estamos en lugares diferentes en cuanto a nuestra fe. El final del mensaje de la semana pasada terminaba haciendo la pregunta: ¿estás dispuesto a ministrar una ofrenda para avivamiento? ¿Estás dispuesto a presentar al Señor una ofrenda que sea para tu avivamiento? Supongamos que sí estamos dispuestos a presentar esa ofrenda. ¿En qué altar la vamos a presentar? ¿En qué altar vamos a presentar la ofrenda que queremos darle a Dios? Si en realidad deseamos ser avivados, necesitamos pasar de la ofrenda como sacrificio vivo a ofrecer ese sacrificio vivo en el altar. Y eso en ocasiones va a ser algo peligroso para nosotros. Va a ser algo peligroso para nosotros porque es una acción donde vamos a estar arriesgando todo de nosotros, aún incluso tal vez nuestra propia vida. Y quiero que entienda eso. Presentar ofrenda a Dios que sea agradable en un altar para ser avivados puede en ocasiones ser algo peligroso. Podremos aún incluso estar arriesgando nuestra propia vida. No necesariamente va a suceder así en todas las ocasiones, pero en algunas veces va a suceder. Volvemos entonces al libro de Jueces, capítulo 6, pero el versos 25 al 27 ahora. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derribe el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, en esta segunda parte de este mensaje, la titulé esta segunda parte, una primera misión. Gedeón, el esquema va más o menos así. Gedeón estaba como todo Israel, se presenta a Dios, habla con él y él cambia su visión del panorama y está dispuesto a presentar una ofrenda y presenta esa ofrenda. Pero ahora, inmediatamente después de que la ofrenda es consumida y que Dios le dice: no te preocupes porque la ofrenda que presentaste es una ofrenda de paz, hallaste gracia ante mí, no vas a morir. Esa misma noche la presencia de Dios, el ángel desaparece ante sus mismos ojos, se va del lugar donde está. Pero esa misma noche, yo me imagino que Gedeón estaba comiendo, sentado a la mesa, cenando, y probablemente viene el ángel de Jehová y habla con él. Gedeón, pensando en todo lo que había sucedido, el ángel, la forma que tenía el rostro cuando él hablaba, lo que sentía, en fin, meditando en todo lo que había sucedido. Y en ese momento viene Dios y le dice lo que encontramos aquí en los versos 25 al 26. Dios lo mandó a derribar un altar pagano y destruir la imagen o el símbolo de un dios, de una diosa pagana también. Ya no era una ofrenda, ahora era una misión. La primera fue una ofrenda voluntaria, ahora Dios estaba demandando de él una ofrenda, pero ahora era una misión, y una misión que era peligrosa. Ahora la vida de Gedeón estaba o iba a correr riesgo. El pasaje nos dice que la misma noche cuando Gedeón ofreció su ofrenda, el Señor le encomendó una primera misión antes de revelarle los planes que él había diseñado para liberar a Israel y el rol que Gedeón tendría dentro de esos planes. La misión era derribar el altar que su propio padre tenía en su propio terreno, en su propio sí, en su propio terreno, y cortar la imagen de acera para luego ofrecer un sacrificio a Dios. Esta misión, aunque era en la propia casa del padre de Gedeón, era una misión peligrosa, donde Gedeón estaría arriesgando su propia vida. Ahora, pero vamos a considerar, para que entendamos un poco mejor el texto, el pasaje, la historia, las condiciones de esta situación, vamos a considerar los elementos que el pasaje nos presenta. Lo primero, habla de un altar de Baal. Un altar era algo más o menos así como esto. Una edificación cuadrada o rectangular que se edificaba con piedras, apilando piedras unas encima de otras, hasta alejar una superficie más o menos aproximadamente. Obviamente habían altares de todo tipo y de todo tamaño, pero como mínimo debía tener la altura como de 1.20 m, más o menos. 1 metro de alto, 1.20 m, dependiendo de las piedras que se utilizaran y las piedras que hubieran disponibles. Pero eso era un altar. Y los altares, a Dios mismo se edificaban altares. En la Biblia, antes de este pasaje, hay toda una historia que se presenta con respecto a los altares. De hecho, aunque la Biblia no menciona altares, pero la ofrenda que Caín y Abel presentaron a Dios, la que una fue agradable y otra no, ambas debieron haber sido presentadas en altares ante Dios. Pero el problema es que los altares también los usaban en otras religiones, en otras religiones paganas. Y en el caso de las religiones paganas, como era en el caso de Baal, del dios Baal, no solamente se ofrecían granos o legumbres en ofrenda, que sí lo hacían, no solamente se ofrecían animales, sino que aún incluso en ocasiones, dependiendo la ocasión, la época del año, se hacían también sacrificios humanos y solían ser niños o doncellas las que se sacrificaban. Por lo general, en estos altares no había imágenes representativas de Baal. Eran lugares donde se hacían sacrificios y se consagraban a este dios Baal, pero no había una imagen de Baal. Lo que solía estar era un tronco o poste sagrado que no representaba a Baal, sino, según dentro del sistema religioso semita, de las tribus semitas o cananeas de aquel momento, representaba a Acera. Y Acera era la consorte o la esposa de Baal. Así que de esta forma, el sistema religioso de las tribus cananeas, ellos adoraban a Baal, que era el dios sol que propiciaba el desarrollo de los pueblos. Y Acera, la esposa de Baal, era la diosa de la fecundidad o la fertilidad. Y por eso era que todos, en todo altar de Baal, siempre estaba este supuesto poste de madera que representaba a Acera. Y eso es lo que dice aquí en la Escritura cuando habla aquí en el pasaje este, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, es decir, junto al altar de Baal. Ese tronco era lo que Gedeón iba a utilizar como leña. Esos son dos de los elementos que encontramos ahí. El tercer elemento, cuando dice en el verso 25, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Este segundo toro de 7 años que nosotros leemos acá, está relacionado, si nosotros nos vamos al verso 1 del capítulo 6 de Jueces, nosotros leemos que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Si nosotros unimos ambas partes, el verso 1 con el verso 26, donde dice, tomando el segundo toro y sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera, Al unir ambas partes del relato, es evidente que hay una relación en cuanto al tiempo. Una relación que no explica, que el texto bíblico no explica. Ni siquiera hay una tradición judía que ayude a interpretar el significado de esto. Tanto así que no hay un consenso al respecto entre los eruditos y los estudiosos de las Escrituras. Y todos concuerdan en que sus ideas son solo especulaciones. Pero dentro de las especulaciones o las hipótesis que se han planteado, la más lógica es que, como el altar estaba a cargo de Joás, que era el padre de Gedeón, muy probablemente el primer toro que Joás tenía había sido consagrado para Baal. 7 años estuvo Madián acechando al pueblo de Israel. Y ese acecho comenzó después de que Israel comenzó a desobedecer a Dios. Después de que Israel se fue detrás de los ídolos, de un ídolo llamado Acera, de un dios pagano llamado Baal y Acera. Después de que ellos se fueron detrás de esos dioses paganos, el pueblo de Israel se fue detrás de esos dioses paganos, comenzó el saqueo anual de los madianitas. Cuando se comenzaba el sacrificio a Dios, al dios Baal, el dios Baal, una de sus representaciones era con un toro. Y había un toro que debía ser consagrado a Baal, que no se tocaba para nada. Entonces, una de las hipótesis es, por las cuales Dios le dice a Gedeón, toma el segundo toro de 7 años, era porque el primer toro no era apto para sacrificarlo a Dios en ofrenda. ¿Por qué? Porque había sido consagrado a Baal. Debía ser sacrificado el segundo toro de 7 años. Y repito, son especulaciones, pero es la más lógica en cuanto a esto. Un cuarto elemento que debemos considerar en cuanto a esta misión es que Gedeón evaluó la misión. Gedeón no tuvo mucho tiempo para planificar esto. Dios le dijo a él la misma noche en que Dios se aparece a Gedeón y Gedeón ofrece su ofrenda y es consumida por el fuego de la presencia de Dios. Esa misma noche Dios le dice a Gedeón, vas a hacer esto, esto y esto. Gedeón no tuvo mucho tiempo para planificar. Él evaluó rápidamente la misión y Gedeón sabía que era una misión arriesgada y peligrosa. Porque el altar que Dios le pidió destruir era muy estimado por la gente de Ofra. De hecho, si nosotros nos adelantamos unos versículos, los versículos 29 y 30, nosotros leemos que la gente de Ofra comenzaron a investigar, cuando amaneció al día siguiente, comenzaron a investigar que se encontraron con que el altar había sido destruido y la imagen de Acera ya no existía, no estaba por ninguna parte. Había un poco de cenizas y se imaginaron que eran las cenizas de su ídolo Acera, de aquel tronco sagrado. Entonces ellos comenzaron a investigar y alguien les dijo, tal vez uno de los hombres que acompañaron a Gedeón, les dijo, no fue Gedeón. Entonces fueron hasta la casa de Joás y pidieron que Joás sacara a su hijo para matarlo porque había destruido el altar de Baal y la imagen de Acera. Era una misión peligrosa. Gedeón sabía que era una misión peligrosa. Entonces, al evaluar la misión, Gedeón dice, esto hay que hacerlo con dos formas en particular. Aquí tengo que hacer dos cosas. Él evaluó la misión y dijo, la mejor estrategia es la rapidez y el sigilo. ¿Cómo lo puedo hacer rápido? No solamente debo ir yo, tengo que tener gente que me acompañe. Así que se buscó 10 siervos de él. No tuvo tiempo de buscar los que fueran mejores. No tuvo tiempo de buscar que fueran los que estuvieran más consagrados. Él dijo, necesito 10 hombres para destruir el altar, edificar otro y ofrecer el toro en sacrificio a Dios. Entonces, rapidez por una parte. La segunda parte, sigilo. Tenía que ser lo más discreto posible. No podía hacerlo a pleno día. Tenía que hacerlo de noche. Entonces, como esa misma noche fue cuando Dios le dio la orden que lo hiciera, él salió ni corto ni perezoso, inmediatamente a hacerlo. Y lo hizo a medianoche. Imagino yo, probablemente lo hizo a medianoche, cuando ya todo el mundo estuviera dormido. Recordemos que antes la noche no era como la noche nuestra, en el sentido de que no había electricidad, no había el servicio de luz eléctrica. Había luz artificial más que la de las antorchas. Y la noche, por lo general, era en los poblados, en las aldeas. Ya todo el mundo para las 8 o 9 de la noche estaba recogido en su casa, en su habitación, durmiendo. Probablemente, por eso digo, entonces a la medianoche, Gedeón se fue con estos 10 hombres hasta la cumbre del lugar en donde estaba el altar de Baal y la imagen de acera para destruirlos. Ahora, el apóstol Pedro dice, en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Gedeón tenía que limpiar su casa si él sería libertador o si él sería usado por Dios para libertar a Israel. Escúcheme bien esto y quiero que me presten mucha atención, por favor. Nadie es apto para hacer la obra de Dios hasta que la obra de Dios no haya sido iniciada en su propia vida y en su propia casa. Y que esa obra de Dios extirpe todo pecado y toda rebelión. No podemos servirle a Dios de forma eficiente siendo rebeldes a lo que la palabra de Dios dice. Y por eso necesitamos edificar un altar para avivamiento en nuestras vidas. Y como decía hace un momento, tal vez eso vaya a ser una misión difícil y peligrosa para nosotros. Y esa es la importancia que nosotros encontramos aquí en esta primera misión que Dios le dio a Gedeón. Y Gedeón no podía fracasar si es que de verdad sería usado por Dios para traer libertad a Israel. Gedeón se preocupó porque habían hombres que estimaban, tenían una alta estima por aquel lugar. Pero eso no lo amilanó. Sí, él buscó la mejor estrategia, pero igual lo hizo. Él sabía que al otro día se iban a dar cuenta, eso no iba a pasar desapercibido. Y sabía que probablemente lo iban a querer buscar para lincharlo, pero no le importó. Era una misión peligrosa, pero necesaria. Era una misión peligrosa, pero igual la cumplió o la ejecutó, porque debía ser edificado un altar para avivamiento. Y ese es mi tercer punto. Así lo he titulado, igual que el mensaje, altar para un avivamiento. Ya hemos hablado de los elementos en el pasaje, el altar a Baal, de la imagen idolátrica de acera, de que Dios le ordenó a Gedeón edificar un altar a él, es decir, a Jehová, su Dios, que le ordenó sacrificar el segundo toro de su padre, sacrificarlo y quemarlo en el altar con el tronco de la imagen de acera. Y todo eso nos habla precisamente, nos pone en el contexto de ese altar para un avivamiento. Y repito, volviendo al punto de la misión, esta misión de Gedeón constaba de dos etapas o dos partes. La primera, derribar el altar y destruir la imagen de acera, hacerla picadillo, hacerla, pedazos, era un tronco probablemente de unos 2, 2.5 metros de alto. Es decir, había buena leña ahí. No era un tronquito, no era un pedacito, una cosita corta. Ahí había buena leña. Pero esa era la primera parte de la misión. La segunda parte era edificar un nuevo altar a Jehová. No el mismo. Ni siquiera usar las mismas piedras. Él debía construir, él debía edificar un nuevo altar a Jehová para entonces ofrecer el sacrificio que fuera agradable a Dios, utilizando como combustible la leña de la imagen de acera. Nosotros debemos edificar un altar para nuestro avivamiento. Y estos altares solo se pueden edificar cuando nosotros hemos destruido cualquier otro altar que hayamos edificado anteriormente en nuestra vida. Porque sí, aunque usted no lo crea, todos nosotros en algún momento de nuestra vida, aún incluso después de ser cristianos, hijos de Dios, hemos edificado altares que no son a Dios. Aún incluso nos hemos constituido de ídolos, nos hemos hecho ídolos y hemos levantado ídolos a los cuales idolatramos que no son a Dios. Y después aún incluso de ser cristianos. Porque tal vez pensamos en idolatría que solamente es, no sé, la religión popular cuando se dobla, se postra ante las imágenes. Pero ¿qué diríamos de otras religiones que no tienen imágenes? Tipo, no sé, los musulmanes. Los musulmanes no tienen imágenes para adorar. De hecho, ellos solamente adoran al único Dios. Para ellos no es llamado Jehová, sino Alá. ¿Qué podemos decir, no sé, de los mormones, testigos de Jehová? U otras sectas o religiones que no contienen dentro de sus creencias religiosas, no tienen ídolos. Pero aún así, adoran dioses falsos, aunque dicen adorar a Dios. Nosotros en ocasiones también, y yo sé que esto es un duro, esto es un balde de agua fría para muchos de los que estamos aquí y aún incluso también para los que me están escuchando. Los cristianos a veces sin querer queriendo, como decía el famoso personaje cómico, terminamos edificando altares que no son consagrados a Jehová o a Dios o a Jesucristo, como quiera que lo queramos decir. Muchos cristianos evangélicos hemos terminado adorando ídolos en vez de adorar a Dios. Y eso es patético en nuestro caso. Los altares para avivamiento solamente pueden ser edificados cuando primero hemos destruido cualquier otro altar que hayamos edificado en nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer, según lo que Dios le dijo a Gedeón, es destruir cualquier altar o ídolo existente. El altar de Baal debía ser derribado, destruido, reducido a escombros. Y la imagen de acera, puesto que literalmente era un poste o tronco de madera, debía ser cortado en pedazos, es decir, deshecho. Hecho leña, literalmente hablando. Nosotros, usted y yo, debemos derribar cualquier altar que hayamos construido en nuestras vidas. Así como también destruir cualquier ídolo al que estemos dando la adoración que solo merece Dios. Nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Dios Jehová de los ejércitos. Dios uno solo, ese único triunitario Dios, conformado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cualquier otra cosa a la que nosotros hayamos hecho altar o estemos dando adoración, debe ser destruido, derribado o deshecho en nuestras vidas. Ahora, hablamos de altares. Un altar es todo aquello donde sacrificamos nuestro tiempo, energías, salud, etc. Porque a veces decimos altar, ok, sí, tengo que destruir todo altar. Pero no estamos conscientes de qué es lo que significa. Pues bien, hoy se lo voy a dar con pelos y señales, como se suele decir por ahí. Se los voy a describir de forma que usted lo pueda entender. Para nosotros, un altar es todo aquello donde sacrificamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas o energías, donde estamos sacrificando nuestra salud, tal vez. Todo en lo que usted esté sacrificando algo, eso es un altar. Por ejemplo, sacrificamos tiempo en el altar del internet. Sacrificamos tiempo en el altar de las redes sociales, del televisor, del PlayStation, del Nintendo. Sacrificamos tiempo en el altar del deporte, del fútbol, o del fútbol, o del fútbol, como quiera que usted lo quiera decir, del voleibol, del básquet. Y escuche, no estoy diciendo, en el altar del gimnasio, ay, se me iba a escapar. Y no estoy diciendo que eso no, que eso está malo, que eso a Dios no le agrada. No, eso sería religiosidad de mi parte. Pero a veces dedicamos más tiempo a eso que al gimnasio espiritual. Entonces, cuando tú sacrificas más tiempo en el altar del gimnasio o del deporte o del televisor o del, no sé, de lo que sea, en el altar de la casa, en el altar de las amistades, en el altar del trabajo, cuando tú sacrificas más tiempo, más fuerza, más energía, más de tu salud en esos altares, tú has consagrado eso como un altar en tu vida. Y ese altar no es Dios. Oh, Ramay, que ya soy aquí. Pero tenemos por otro lado los ídolos también. ¿Qué es un ídolo para nosotros? Todo lo que adoramos o atesoramos demasiado. Por ejemplo, el dinero. Como le gustaría decir a cualquier predicador, el Dios mamón, el Dios de la riqueza. Otro ídolo que podemos tener, las personas. A veces idolatramos a personas. En nuestros tiempos modernos como iglesias, hay cristianos, personas que idolatran a pastores, a líderes, a evangelistas, a profetas, a cantantes. Donde era, ¡ay, llegó fulano! Pero ¿por qué cuando llega la presencia de Dios en el servicio no hablas así, no te expresas así?
¡Ay, llegó! ¡Llegó redimido!
Y brincan en una pata.
O la otra, ¡ay, Cristín!
Eso es idolatría. Otro ídolo, las organizaciones. Por ejemplo, la iglesia, la universidad, el ministerio en el cual trabajo. Eso se puede convertir en un ídolo. ¿Por qué? Porque lo estás adorando o atesorando más que a Dios. La casa, y usted dirá, pero ya va, pastor, no dijo que la casa es un altar. Sí, pero es que el asunto es que nos parezca paradójico, contradictorio, un ídolo puede ser un altar también, y viceversa. Hay mujeres que idolatran a su casa. Y le idolatran tanto que sacrifican a su familia por su casa. Es más importante la casa que sus hijos. Le dedican más atención a la casa que a sus hijos. Entonces, la casa es altar e ídolo a la vez. ¿Aló? Tú. Ya la mayoría de la gente no sabe lo que es ese tú. Eso sonaba cuando... yo no sé si todavía, como ya nosotros no conocemos los teléfonos esos de CanTV, de línea, cuando la llamada, la otra persona cortaba la llamada, cerraba la llamada, uno le quedaba sonando en el teléfono y tú. Entonces, tenemos que destruir cualquier altar o ídolo existente. Ahora, después de destruir el altar y el ídolo, tenemos que edificar un nuevo altar. El texto dice en el verso 26, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Después de que hayamos derribado el altar que nosotros edificamos en nuestra vida y después de haber destruido cualquier ídolo que hayamos adorado, es tiempo entonces de edificar un nuevo altar a Dios. ¿Dónde vamos a edificar ese altar? Dice aquí la escritura que Dios le dijo a Gedeón, en un lugar conveniente. Tu nuevo altar no debe estar ubicado en el mismo lugar del altar que teníamos antes. Pero eso sí, debe estar ubicado, debe estar construido, debe estar edificado en un lugar que cualquier persona lo pueda ver. Según Dios, en la cumbre del peñasco. Dios no le dijo a Gedeón, ok, vas a derribar el altar que está en el lugar alto. Cuando usted lea en la escritura, en la Biblia, la expresión, y destruyeron el lugar alto, se refiere precisamente también a un altar. ¿Por qué? Porque los altares de adoración a los dioses paganos, y aún incluso a Dios, se los solían hacer en lo alto de los montes, en una cumbre, en una loma que sea alta. Nunca se edificaba en un lugar bajo, nunca. Siempre en la cumbre de un pequeño monte o de un alto monte. Nunca se hacían en la ladera de un monte o en un valle. Siempre se hacían en un lugar alto. Entonces, el altar que tú vas a edificar a Dios, así como tenías edificado un altar que todo el mundo se daba cuenta que tú consagrabas y sacrificabas tu tiempo, tu energía, a tu casa, al gimnasio, a los estudios, al deporte, a la televisión, al internet, a las redes sociales, todo el mundo se daba cuenta, ¿dónde está Eudo? Viendo televisión. ¿Dónde está Eudo? En el televisor. ¿Dónde está Eudo? ¿Dónde crees vos? En el televisor. Cuando a ti te está buscando tu papá, tu mamá, ¿dónde te consigue? En el cuarto viendo internet, con el teléfono. Va, le voy a preguntar aquí a algún padre que se atreva. ¿Quién? Jerica. ¿Dónde está Aidan? ¿Dónde está Aidan en la tarde? ¿Dónde está en la mañana? ¿Dónde está el mediodía? Ahí está. ¿Qué otro padre se atreve a decirme? Hermana Marisela. ¿Dónde está Samuel? Ahí está. Ahora ya va, esos son los muchachos. Vamos a preguntarle a los muchachos. ¿Dónde está mami? Aidan. ¿Dónde está mami en la mañana? ¿Dónde está en la tarde? Después de hacer oficio de descanso. Pero ese es el punto. Los altares suelen ser lugares visibles. La gente se da cuenta que eso es importante para mí. Pues bien, ahora el nuevo altar debe ser también edificado en la cumbre de un peñasco. ¿Qué era un peñasco? Un lugar sólido, firme, no se mueve fácilmente. Ahí tú tienes que edificar tu altar. Y tiene que ser consagrado a Dios. Todo el mundo se tiene que dar cuenta de que tú cambiaste tu altar. ¿Aló? ¿Qué debo decir? ¿Aló o ayayay? ¿Cuál sería ese altar? Físicamente puede ser tu sala, porque tal vez los muchachos tienen el televisor en la sala. O en la sala es donde llega mejor el internet, el wifi. Entonces, ¿dónde está Aidan? En la sala. ¿Dónde está Samuel? En el cuarto. Entonces, sí, tu nuevo altar puede estar en la sala, en el cuarto, pero estoy seguro que ahora lo vas a cambiar. Pero ese altar físicamente tiene que estar
o puede estar, mejor dicho, en tu sala, en tu habitación, en el baño, en el patio, en cualquier lugar, físicamente hablando. Espiritualmente hablando, es un lugar en el cual te comprometes con Dios, en que todas las áreas de tu vida serán para que Él sea glorificado. Aleluya. Ese altar que vas a edificar es un lugar en el cual tú te vas a comprometer con Dios, que no vas a hacer nada que le deshonre o le desagrade. Y que si lo haces en algún momento, haces el compromiso con Dios de volverte a Él con un espíritu contrito y humillado. Ese es el altar que tienes que edificar. ¿Usted puede decir amén? Le dejé tiempo para que lo procese. Porque sí, a veces decimos, no, Señor, que me comprometo a servirte, voy a hacer todo para darte la gloria y la honra. Pero nos desanimamos porque a los dos días metemos la pata y no la metemos hasta aquí, hasta la rodilla, sino hasta aquí, hasta el final, hasta el muslo. Entonces decimos, ya me equivoqué, y nos desanimamos. El problema o el punto es este, tenemos que entender que somos pecadores, vendidos al pecado, decía el apóstol Pablo. Entonces, aunque tú te consagres mucho para Dios, eventualmente vas a cometer un error. ¿Y qué vas a hacer cuando cometas el error? ¿Vas a dejarte a rienda suelta a Satanás para que te juzgue, te señale, te haga sentir como una cucaracha? ¿Inferior que una cucaracha, un gusano? No. Tienes que entender, Señor, yo me consagro, yo hoy edifico un altar para ti. Y me consagro para vivir para ti. Pero tienes también que hacer el compromiso de decirle al Señor, Señor, cuando me equivoque, cuando falle, cuando peque, me comprometo a ir también ante tu presencia con un espíritu contrito y humillado. ¿Y por qué de esa forma? Porque dice la Escritura que a quien se acerca a Dios con un espíritu contrito y humillado, Él jamás, nunca lo desprecia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es lo segundo. Lo primero, destruir cualquier altar o ídolo existente. Segundo, edificar un nuevo altar. Tercero, prender fuego a los ídolos derribados. Y aquí es donde viene lo bueno. Si usted creía que hasta aquí venimos difícil, agárrese el pantalón o la falda, abrotónese bien la chaqueta o la camisa y agárrese de la silla, porque ahora es que esto va a agarrar viaje. Tenemos que prender fuego a los ídolos derribados. El texto dice, sacrifícalo en holocausto, hablando del toro, con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Al edificar tu nuevo altar, debes encender el fuego para el holocausto con los ídolos que derribaste de tu corazón. ¿Qué significa eso? Que debes bajar del pedestal idolátrico en el que tienes a ciertos objetos o sujetos y quemarlos con el fuego de la presencia de Dios. Fíjense que hablé de objetos o sujetos, porque un ídolo puede ser una cosa o una persona. Me voy a desviar un poquito, pero creo que vale la pena. Cuando uno está recién enamorado o recién casado, uno se puede volver, la persona se suele volver medio celosas. Y como dice la canción por ahí, que no recuerdo ahorita el autor ni exactamente cómo dice, pero literalmente hay personas que sienten celos hasta de la brisa que toca la piel de la persona amada, del jabón que la baña o lo baña, de la toalla, era un merengue, ya me estoy acordando, de la toalla que la seca o que lo seca, de eso siente celo. Y a veces uno piensa que es medio exagerado, pero hay unos cuantos tóxicos o tóxicas que son así. Y el punto en ocasiones se traslada o se proyecta aún incluso para Dios. Hay esposos, esposas, novios o novias que tienen celos de la relación que la persona tiene con Dios. ¿Dónde estás? En la iglesia. ¿Para dónde vas? Para la iglesia. ¿Qué estás haciendo? Orando. ¿Qué estás haciendo? Leyendo la Biblia. Pero bueno, vos estoy Dios y Dios y Dios y Dios, no me dejáis nada para mí. Y lo que esa persona no sabe es que es la relación con Dios de esa persona lo que fortalece su relación sentimental. ¿Sí me está entendiendo? El problema es que nosotros en ocasiones idolatramos a nuestro esposo o a nuestra esposa, o a nuestros hijos o a nuestros padres, y eso es un sujeto al que idolatramos. Pero en ocasiones idolatramos al dinero, y el dinero no es un sujeto, es un objeto. Idolatramos la casa, el carro, el trabajo, y todo eso son objetos, no son personas, no son sujetos. ¿Qué es lo que significa destruir, hacer pedacitos ese ídolo de acera en nuestras vidas? Tú tienes que agarrar lo que tú idolatras, ¿ok? Y agarrar una hacha, una motosierra, preferiblemente un hacha, porque con el hacha tenéis que sudar. Agarrar ese hacha y empezarle a dar un machete, mira, un cuchillo, un corta uña. No importa, pero tienes que destruir ese ídolo, hacerlo, convertirlo en leña, reducirlo al tamaño que pueda caber dentro del altar y prenderle fuego con la presencia de Dios. Eso es lo que significa. ¿Cómo lo haces? Si son sujetos o personas, deja de estar pendiente de lo que dicen o de lo que hacen. Deja de estar pendiente de ellos. Mientras tú sigas pendiente, ay, ¿qué dijo mi esposo? Ay, ¿qué dijo mi esposa? Ay, ¿qué hizo? Ay, ¿cómo lo hizo? Ay, ¿qué dijo papi? Ay, ¿qué dijo mami? Ay, ¿qué hizo fulanito? Ay, ¿pero dónde estará? Ay, ¿habrá llegado al colegio? Ay, ¿habrá comido? No, déjelo quieto, si es un viejo de 16 años, déjelo que mire a ver qué va a comer, si va a dejar morir de hambre o no. ¿Qué pasó? Me estoy metiendo mucho para el hondo. ¿O estoy registrando mucho el cuarto? ¡Déjelo quieto! ¡Suéltelo! No estoy diciendo que lo dejes de amar. No. Ámalo o ámala. Pero deja de estar tan pendiente de eso. Si estamos hablando de objetos o de cosas, deja de preocuparte por el estado en el que están. Si tú eres una ama de casa y vives pendiente de la casa, que la casa te, no te estoy diciendo que no la limpies más. Por si acaso, okay, no le estoy diciendo, no tienes que limpiar. No. No te vayas a volver una cochina. O no vas a lavar más el carro. No, porque, ¿por qué no lavar más el carro? No, porque el pastor dijo que no puedo, que eso es pecado. No, yo no estoy diciendo eso. La casa te está lloviendo. No, mi amor, yo no voy a arreglar el techo de la casa porque el pastor dijo que eso es idolatría. No estoy hablando de eso, por si acaso. Pero no le prestes más atención de la que deben. Que tu prioridad número uno sea el Dios que te provee de los objetos y que también trae los sujetos que van a bendecir tu vida. ¿Sí me entendió eso? Entonces tienes que prenderle fuego a los ídolos derribados. Y así les prende fuego. Cuarto, sacrificar el holocausto a Dios. El texto dice, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto. Un altar en el que no se sacrifica nada carece de sentido. Tú puedes haber edificado un altar, tú consagraste tu vida para Dios. Pero si no estás sacrificando nada en tu vida, tú como altar no tienes sentido. Es como, no sé, digamos, preparar una comida, preparar una parrilla, preparar una paella, un pabellón,
preparar unos frijoles, unas lentejas, unas arvejas, una sopa, un mondongo, lo que sea. Y después de que está listo, tú lo dejas ahí en la mesa. Y la gente muerta de hambre, pero eso está ahí. Ajá, y no vamos. No, eso lo preparé para que lo veamos. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene algún sentido? ¿Por qué no tiene sentido? Porque la comida es para comérsela. Un altar es para sacrificar algo, no es para que esté de adorno. Entonces, si tú te consagraste a Dios como un altar, debes sacrificar algo en ese altar. Si nuestra vida es un altar para Dios, donde hemos encendido un fuego con todo aquello que idolatrábamos, el holocausto que debemos sacrificar es entonces nuestra adoración y alabanza a Él. Eso es lo que tenemos que sacrificar en el altar. Sin importar lo que suceda o lo que debamos hacer. Mira, y quiero ser más específico, porque he estado hablando de cosas prácticas en cuanto a lo que es un altar, en cuanto a lo que es un ídolo, en cuanto a lo que es un holocausto para nosotros. Estamos hablando de sacrificar a Dios alabanza. Y por eso es que, no es que, digamos, escuchar música mundana o cantar música mundana sea malo como tal. Porque si así fuera, cada vez que tú sales a la calle tienes entonces que, no sé, meterte en un ayuno porque estuviste escuchando un poco de tiempo salsa, merengue o peor aún, reggaetón. Y entonces deberías, entonces, si eso fuera pecado, ir y hacer un ayuno o pedirle perdón a Dios. Pero el asunto es que cuando ya yo lo canto, cuando ya yo, como altar que he sido consagrado para Dios, traigo ese tipo de música con ese tipo de mensaje que lo que hace es ser pernicioso para mi vida, entonces yo estoy contaminando mi corazón, estoy contaminando ese altar. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos siempre presentar a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Aleluya. Y esa es la necesidad que tenemos. Y así debe ser nuestro altar para un avivamiento. ¿Cómo? Así. Primero, destruir cualquier altar o ídolo existente. Segundo, edificar un nuevo altar. Tercero, prender fuego a todo ídolo que tú hayas tenido en tu corazón que has derribado. Y cuarto, sacrificar holocausto, sacrificio a Dios. Escúchame, los israelitas que no vivían en el lugar donde estaba el tabernáculo de reunión o el templo, solían ofrecer sacrificios a Dios una vez al año. Y eso, algunos ni siquiera lo hacían. No lo hacían porque tal vez vivían muy lejos del lugar donde estaba el lugar de adoración y simplemente no podían viajar. En algunos lugares, dado que Israel tenía una distancia, un tamaño bastante considerable, en algunos lugares se levantaban estos altares a Dios y la gente de un poblado iba hasta ese lugar y ofrecían sus sacrificios a Dios cada cierto tiempo. Pero el punto era que, como significaban un sacrificio o un esfuerzo de tiempo y un incluso económico, porque tenían que llevar una palomita, un becerro, una oveja, un cabrito, un macho cabrío. Eso significaba un esfuerzo económico y algunos simplemente no podían costearlo. Y por eso ofrecían sacrificios a Dios, en algunas ocasiones una vez al año, una vez al mes, una vez cada 3 meses o cada 40 días, 50 días, qué sé yo. Pero el altar para un avivamiento que nosotros debemos edificar no debe funcionar de esa forma. En ese altar para un avivamiento que nosotros debemos edificar, no puede ser un altar al que vamos una vez al año, ni siquiera una vez a la semana. Debe ser un altar al cual vamos a diario, y que aún incluso deseemos acudir a ese altar varias veces al día. Mira, muchos de nosotros tenemos una vida espiritual bastante mediocre porque nos hemos conformado con venir a la iglesia una vez a la semana. Y una vez a la semana es que abrimos la Biblia. Ni siquiera con la facilidad que tenemos ahora de tener la Biblia en los teléfonos, la abrimos a diario. Ese no es un altar en el cual estamos honrando a Dios, sino deshonrándolo más bien. Porque la Biblia dice, en algún momento Dios dijo por medio de un profeta: si yo soy Señor, si me llaman Señor, ¿dónde está mi honra? Si me llaman su amo, ¿dónde está el honor que un esclavo, que un siervo le da a su amo? Si yo soy padre, le decía él a los israelitas, ¿dónde está la honra que el hijo le da al padre? Sabe, cuando nosotros decimos tener vidas consagradas a Dios, pero no procuramos estar en la presencia de Dios, no procuramos tener intimidad con Dios a diario, sino que nos conformamos con esto, con tener, ir a la iglesia una vez a la semana, tal vez dos, y eso es mucho. Pastor, usted no sabe lo que me critica mi familia, porque yo voy para la iglesia los domingos y los miércoles. Ahí tienes una misión peligrosa. Tal vez esa es la primera misión peligrosa que Dios te va a dar: comenzar a congregarte a pesar de las críticas de tu familia. Un altar para avivamiento no es un altar que está abandonado durante toda la semana. Un altar para avivamiento no es un altar que está abandonado durante todo un mes y al mes después, porque las cosas empezaron a salir mal, voy a ofrecer un sacrificio a Dios. Nunca vamos a ser avivados así. Un altar para avivamiento es un altar al cual vamos todos los días. Y no nos conformamos solamente con ir en la mañana solamente, sino que necesitamos, llegamos al punto de necesitar volver al altar al mediodía. Necesitamos volver al altar en la noche. En la madrugada nos despertamos y necesitamos, tenemos la necesidad de ir al altar nuevamente. Ese es un altar para avivamiento. En el altar para avivamiento, al fuego para el sacrificio, debemos encenderlo nosotros mismos. Parece ilógico. Pastor, yo siempre he escuchado que es el fuego de Dios, es el Espíritu Santo el que nos prende. Pero tú tienes que buscar los elementos para que el fuego se encienda. Porque sí, es Dios el que produce el avivamiento. Pero somos nosotros, se supone que eres tú y soy yo, los que estamos necesitados. Somos nosotros los que se supone que deberíamos estar hambrientos de Él. Somos nosotros los que se supone que deberíamos preparar el altar. Y preparar el altar implica eso: agrupar las piedras, buscar la leña. Y en ocasiones sí, como Gedeón, Dios tocó con su fuego en la ofrenda y la consumió. En ocasiones va a suceder así con tu vida. Dios toca con su fuego tu vida y tu vida se enciende. Pero en otras ocasiones tú vas a tener que hacer el esfuerzo, buscar la leña, prender el fuego, soplar, soplar, soplar. Y todo eso va a ser un esfuerzo, pero con ese esfuerzo tú le estás diciendo a Dios: Señor, quiero ser avivado. tengo hambre de ti, tengo sed de ti, necesito de tu presencia en mi vida. Eso es un altar para un avivamiento. En el altar para un avivamiento debemos sacrificarnos nosotros mismos, así como dice Romanos capítulo 12 verso 1. No creas que me había olvidado de él. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, cada día. En el altar para un avivamiento te sacrificas tú. No vas a agarrar a tu esposo y lo vas a sacrificar ahí, aunque te provoca. No vas a agarrar a tu esposa y la vas a sacrificar ahí, aunque le has pedido al Señor que la sacrifique por ti. No vas a sacrificar a tus hijos, aunque por ocasiones, Señor, llévate, te los mando. No vas a sacrificar a tus padres, aunque en ocasiones le has dicho al Señor en queja: ¿por qué me mandaste a esta familia? Mejor no me hubieras dado la vida. No aguanto a papi y a mami. Cuando en el altar para un avivamiento, para ese avivamiento, te empieces a sacrificar tú, hay cosas que van a empezar a cambiar. Te lo garantizo. Pero eres tú quien tienes que tomar la decisión. Cierra tus ojos, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, como siempre, Señor, por haberme permitido exponer tu palabra. Y aunque desde el principio todo ha dependido de ti, Señor, ahora más que nunca, porque eres tú el encargado de sellar esa frase, esa expresión, esa idea que tú pusiste en el corazón, que tú sembraste en el corazón de cada persona. Aún incluso en mi propio corazón eres tú el encargado de sellarla, de dejarla ahí impresa con tinta indeleble, para que pueda producir fruto, y fruto abundante. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos ante tu presencia nuestros corazones, en medio de la necesidad que tenemos de edificar un altar para ser avivados. Padre, necesitamos construir ese altar en el cual cada uno de nosotros podamos crecer espiritualmente. Pero antes de construir cualquier altar, Señor, debemos derribar todo altar que hayamos edificado antes. Yo sé los altares que yo he edificado en mi vida. Aún incluso, Señor, puedo identificar algunos ídolos que en algún momento pude edificar. Y aunque tal vez en este momento puedo pensar, puedo creer que no tengo ningún altar edificado más que a ti, como mi corazón es engañoso, muy probablemente he edificado un altar y no me he dado cuenta. Sufrimos tal vez de sonámbulos, de ser sonámbulos espirituales. Porque un sonámbulo se levanta en medio de la noche y hace cosas que al otro día no recuerda haber hecho. No está consciente de haberlo hecho. Y tal vez alguien en la casa nos dice: sí, te levantaste en medianoche y estabas preparando un pan, estabas haciendo algo en la cocina y estabas dormido por completo. Tal vez nosotros, Señor, hemos sufrido de ser sonámbulos espirituales. Hemos edificado altares, hemos constituido ídolos, Señor, y no nos hemos dado cuenta de ello. Así que, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús,
ruego, pido, suplico que en esta hora tú des revelación espiritual y podamos entender si hemos edificado altares que no están consagrados a ti. Que podamos tener revelación, Señor, si hay ídolos que hemos constituido para dar adoración que no sea a ti. Ora, Maike, así a la Yeshua. Que en el nombre de Jesús podamos identificarlos, derribar esos altares, destruirlos, demolerlos por completo. Destruir cualquier ídolo que esté robándose nuestra adoración a ti, para entonces edificar un altar para ser avivados. Altar en el cual ponemos arder el fuego de tu presencia, Señor, con esos ídolos que hemos derribado de nosotros. El tiempo que habíamos estado sacrificando para el gimnasio, para las personas, para la casa, para la televisión, para las redes sociales, para el internet, para el trabajo, el tiempo en exceso que habíamos estado dando para ello, ahora lo usamos, Señor, como leña para encender el fuego de tu presencia en nuestros corazones. Y en ese fuego ponemos adoración a ti, oh Rey. Así que este llamado en este momento es para toda persona que desee edificar un altar para ser avivado. Así que si tú deseas edificar ese altar, ponte de pie por un momento, en el mismo lugar en el que te encuentras. Recuerda que en ese altar que vas a ser tú mismo o tú misma, tienes que estar consciente de que te estás comprometiendo con Dios a que todas las áreas de tu vida serán para que Él sea glorificado. Pero tienes que estar consciente también de que en algún momento vas a fallar, porque eres humano y hay un pecado original en nosotros. Decía el apóstol que estamos vendidos al pecado, y esa condición juega en contra de nosotros mismos al momento de querer vivir para honrar a Dios. A una persona que tiene principios morales buenos, tal vez no le cuesta mucho, no le pesa mucho el decir una mentira o el hacer una triquiñuela. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos distintos, porque aunque observamos principios morales y éticos, no le damos cuenta a los hombres, sino a Dios. Y dentro de nosotros vive y mora el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos reprende cuando engañamos, cuando mentimos, cuando falseamos la verdad, cuando somos injustos. Y eso implica ser un altar para avivamiento. Eso implica que nuestras vidas sean consagradas para que Dios las avive y seamos nosotros promotores de ese avivamiento que Dios quiere traer a nuestra nación. Y esta es la razón por la cual por tanto tiempo estuvimos hablando de la santidad. No podremos ser avivados si no tenemos un carácter santo, santificado, consagrado para Dios. Así que te quiero pedir, por favor, que levantes tu mano por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces cada persona desde antes de estar aún incluso en el vientre de su madre, oh Dios. Tú conoces su corazón, los deseos de su alma, lo que mueve su espíritu. lo que lo conmueve, lo que lo aflige, lo que lo entristece, lo que lo exalta. Tú conoces todo de cada uno de nosotros, Señor, y también conoces el deseo que tenemos en este momento de ser altares consagrados para ti. Altares donde tu presencia, Señor, pueda ser no solamente adorada, sino también pueda ser manifestada con poder y con gloria. Pero para ello, Señor, tenemos que derribar viejas estructuras. Tenemos que derribar, destruir objetos o sujetos de idolatría, oh Dios, que hemos levantado diferentes a ti. Y eso tú lo conoces bien también. Por eso, Padre, hoy pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, cada persona con su mano en alto pueda recibir revelación de lo alto, Señor. Oh, remeye que ella soala quítalai. Y que en el nombre de Jesús, Padre, hoy podamos, como altares consagrados para ti, Señor, decidir comprometernos contigo, con nosotros mismos y contigo, Señor, de ser altares. Que nuestro corazón sea un altar para tu avivamiento, Señor, donde tú puedas crear un nuevo yo. Un hombre, una mujer, un joven, una joven, Señor, que podamos ser avivados para llevar tu gloria y tu honra. Trascender más allá de las cuatro paredes de este templo. Trascender más allá de las cuatro paredes y de la cerca de nuestra casa. Trascender, Señor, a los vecinos. Trascender, Señor, a los amigos, que puedan ver, Señor, que hay un altar edificado en la cumbre de nuestra vida, que no puede ser escondido. Un altar que cuando se ve ese fuego prendido, ese fuego para sacrificar alabanza a ti, Señor, pueda ser visto por todos. Que nadie pueda dejar de ver que en mi vida se está ofreciendo un sacrificio agradable para el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Que mi vida ya no sirve a los intereses del mundo, que mi vida ahora solamente sirve a los intereses del reino de los cielos, que mi vida ahora es consagrada para la presencia de Dios, que mi vida ahora solo levanta adoración al Dios del cielo. Nada más es adorado en mi corazón, sino solo el Dios del cielo y de la tierra. Padre, ayúdanos a romper todo ciclo de adoración a objetos o sujetos. Y lo pido de forma especial, Señor, porque sé que para muchas personas esto va a ser lo más difícil. Tal vez destruir el altar va a ser fácil o menos complicado. Pero habrán ídolos que, aunque vamos a intentar romperlos, se van a resistir. Habrán ídolos que van a intentar manipular nuestro afecto. Y sé que eso va a ser una lucha sin cuartel para algunos. Va a ser tal vez una misión imposible para algunos. Pero por muy imposible que pueda parecer, Si Dios está con nosotros, nada puede levantarse en contra de nosotros. Así que levanta tu mano y dile al Señor conmigo: Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo, hoy necesito de la presencia de ustedes en mi vida, porque quiero levantar un altar solamente para ti. Quiero, Señor, que en mi vida sea edificado un altar para avivamiento. Quiero, Señor, construir altar para un avivamiento, para un avivamiento poderoso, para un avivamiento en el cual tu gloria pueda ser vista, una gloria que no se viste de emoción, sino que se viste de poder, de unción, poder, alabanza, gloria y honra para el único que se la merece, que eres tú, Dios de los cielos. Recibe mi adoración en el nombre de Jesús.
Quebrantado, vengo a tus pies.
Adora al Señor en este momento. Y que cada frase de esta alabanza no sea un cántico, sino una oración.
Good.
debemos presentar nuestros cuerpos por las misericordias de Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esto es algo que debemos hacer racionalmente cada día. Porque en Cristo somos y estamos. En Él somos crucificados, pero también resucitados. Solamente Él murió por nuestros pecados. Pero es cada día parte de nuestra adoración a Él, el rendirnos en sacrificio vivo, santo y agradable. Sacrificar cosas de nosotros mismos en el altar para poder ser avivados. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, el deseo de nuestro corazón es realmente convertirnos o ser constituidos como un altar para avivamiento. Pero sabemos que por nuestros propios medios será imposible, porque tu palabra dice que en vano trabajan los edificadores si tú no respaldas su trabajo. Por eso, Señor, necesitamos de ti. Por muchos compromisos, por muchos pactos que hagamos con nosotros mismos y contigo, todo eso será infructuoso, Señor, mientras tú no acompañes nuestros esfuerzos. Por eso, Padre, no pedimos, rogamos, suplicamos, imploramos que tú nos ayudes a edificar nuestra vida en un altar para avivamiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya para concluir esta mañana, solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, que llamamos Iglesia de Niños, para ministrar a las necesidades de los niños, especialmente, de forma especial. El mismo día sábado, a las 10:30 de la mañana, tendremos nuestra actividad dirigida para jóvenes o a los jóvenes. Y el próximo domingo, a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Padre, en esta hora, agradecido de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas en esta mañana, pedimos, Señor, que tu presencia siga acompañándonos durante el resto del día. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que tu presencia está en nuestras vidas y en nuestras familias, y hay cielos abiertos de bendición para nosotros. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Paz de Dios sobre sus vidas. Muchas y ricas bendiciones.